Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 23 de abril de 2024. Hoy es Día Mundial del Libro, tenemos libros para ustedes, ya les voy a decir qué títulos, qué autores. Por lo pronto, martes 23 de abril, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Amigos del auditorio, también déjenme comentarles que esta mañana el Bibliobús, así es, la biblioteca rodante para toda la familia, está en el Día Mundial del Libro, también ya haciendo de la suya, regalando libros. Ya le vamos a tener la información sobre un conversatorio, cuándo y cómo surge el libro en el mundo. Bueno, ya le vamos a tener información, además de unas cápsulas que se han preparado para este día tan importante, el Día Mundial del Libro, nuestro compañero, ¿verdad? ¿No es así? La compañía de un libro siempre ha sido agradable, en el libro aprendemos, soñamos, en fin. Vámonos con la información rápidamente y debo de empezar diciendo que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma para, en lo general, para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar a partir del de este dinero de cuentas individuales inactivas de los Afores. Ya le tendremos información, pero por lo pronto el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó y desde luego el presidente de México, pues esta mañana en la conferencia matutina celebraba, así es, esta aprobación que va a beneficiar a millones de trabajadores. Así lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El estiaje en la región podría prolongarse hasta pasada la primera mitad del año en Jalisco. Puerto Vallarta tendrá conexión aérea con Praga. Se debe de redoblar la vacunación para evitar el resurgimiento de enfermedades como el sarampión. Deja Benito Rodríguez la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Nayarit. Por cierto, que acudieron candidatos a taller político electoral de Morena Nayarit. El Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas llama a votar el 2 de junio. En más noticias, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, firmó un pacto por la primera infancia, comprometiéndose con 12 acuerdos para garantizar una mejor calidad de vida para la niñez de 0 a 8 años y pobreza extrema en la primera infancia, la desnutrición crónica, anemia y sobrepeso en menores de 5 años. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que sin ningún vínculo ni un pacto oscuro como el que tienen el PRI, PAN y PRD, y Morena alcanzará la presidencia de la República en las elecciones el 2 de junio. Mientras que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, denunció que la inversión en infraestructura cayó un 30% en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a sexenios anteriores, pese a los caprichos, dijo, del presidente, como el Tren Maya y la nueva refinería Dos Bocas. Amigos del auditorio, en más noticias, esta mañana en el marco del Día Mundial del Libro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara va a realizar una lectura pública en voz alta del gran escritor mexicano José Agustín, quien falleció el pasado 16 de enero. ¿Recuerda usted a José Agustín? Bueno, hoy lo vamos a recordar, amigos del auditorio, a José Agustín, este novelista guerrerense, un escritor mexicano. Escribió La Tumba, por ejemplo, entre algunas otras, está La panza del teposteco, es otro de los libros, Ciudades desiertas, entre algunas otras. En Jalisco apenas 13 de 125 municipios cuentan con atlas de riesgo registrando ante el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Este dato toma relevancia a 32 años de las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma. Esta tragedia dejó poco más de 200 fallecidos, según cifras oficiales, más de 1,000 lesionados y al menos un centenar de desaparecidos. Y mire, en el Día Mundial del Libro, qué vergüenza para Puerto Vallarta que tan solo para 360 colonias, para casi 300,000 habitantes, contamos con tres bibliotecas. Una, la Biblioteca Los Mangos, otra, la Biblioteca del Centro Universitario de la Costa, y una tercera, la que está en Mojoneras, que a veces está abierta y a veces no. Tres bibliotecas para un municipio como Puerto Vallarta, de fama internacional. Nos vamos con más noticias. Jilotlán de los Dolores, Teocaltiche, Encarnación de Díaz, La Huerta, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García, Barragán, Yagualica, Piguamo, Tecatitlán, Ayutla, Tomatlán y Huejuquilla, así como Mexquitic, son los 13 municipios de Jalisco que las diferentes fuerzas políticas que participan en el actual proceso electoral ven como puntos rojos durante las campañas. Son las 9:09 a.m. Nos vamos a la información nacional e internacional que nos tiene Katia Sandoval.
Señal Nacional.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar a partir de dinero de las cuentas individuales inactivas de Afores. Esto quiere decir que el fondo contempla nutrirse de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afores y no reclamen sus recursos antes de esa edad, así como de los pagos de adeudos que tengan los estados y municipios con el ISSSTE por concepto de cuotas y aportaciones. Al menos dos paramédicos voluntarios fueron asesinados y su ambulancia fue incendiada la tarde del lunes en la colonia Valle del Real. Asimismo, se reportaron ataques armados contra dos ambulancias más en la colonia Álamos, en Celaya, Guanajuato. La Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral, INE, sugirió que la autoridad electoral pueda corregir las discrepancias de 20,964 personas que fueron omitidos de la lista nominal en el extranjero, argumentando que se trató de irregularidades menores.
Señal Internacional.
Fuertes tormentas en el sur de China dejan 4 muertos. Las intensas tormentas que golpearon el sur de China causaron al menos 4 víctimas mortales en ciudades cercanas a los ríos. Egipto condenó este lunes la reiterada violación de los valores humanos por parte de Israel, tras conocerse el descubrimiento de una fosa común en el hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, donde ya se han exhumado 283 cuerpos, según las autoridades gazatíes. El estado de Nueva York hizo historia este lunes al ser el primero en todo Estados Unidos en incluir en su presupuesto una millonaria suma de crédito fiscal para apoyar a los medios locales de comunicación para que los periodistas mantengan sus trabajos en medio de una oleada de despidos en esta industria en el país.
Hoy, 23 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Jorge, Adalberto, Gerardo y Teresa. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el Día de la Lengua Inglesa y, por supuesto, el Día del Idioma Español en las Naciones Unidas. Y recordamos que en 1897 se crea la Escuela Naval Militar, el plantel educativo militar donde se forjan los oficiales al mando de unidades operativas de la Armada de México. En 1919, la Asamblea Nacional Francesa aprueba la jornada laboral de 8 horas. En 1920 se promulga el Plan de Agua Prieta, con el que inició un movimiento armado contra el gobierno del presidente Venustiano Carranza. En el año de 1951 en México, inicia el primer Congreso de Academias de la Lengua Española, que finaliza el 6 de mayo con la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y en el año del 2005 se sube el primer video a la plataforma de YouTube. El resto es historia, ya que esta plataforma se considera hasta hoy en día la que más ingresos genera y además la plataforma que más usuarios tiene.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, les comentaba al inicio de este espacio informativo que se aprobó esta reforma de pensiones. Bueno, pues déjeme comentarle que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la aprobación de la Cámara de Diputados de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar e insistió que espera que quede listo para el próximo 1 de mayo. Y bueno, este asunto se trata de beneficiar, dijo, a millones de trabajadores. Y es que la reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal. Muchos bancos tienen estas Afores, hay personas que no las reclaman o que fallecen, y esos montos se quedan ahí en los bancos. ¿Para qué? Bueno, pues ahora se irá ese dinero para beneficiar a mayor número de trabajadores. Esto dijo el presidente, que bueno, también desmintió que se busque quedarse con el dinero de los trabajadores y criticó a quienes lo han calificado como tal. Pero bueno, por lo pronto, los bancos, si llega a cierta edad una persona y no reclama ese fondo, se va al fondo del que estamos hablando en este momento y no se lo queden los bancos. Y bueno, también el presidente dijo que seguramente pues la oposición va a tratar de irse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que no hay fundamento para declarar inconstitucional la ley, solo la fobia de algunos ministros en contra de lo que nosotros representamos, puntualizó el presidente de México.
Señal financiera.
Y vámonos ahora con las finanzas, con los mercados, porque déjeme decirle que inició esta semana el peso con 17 unidades, 17.13, así es, así inició. El peso ha tenido días complicados con caídas ante el fortalecimiento del dólar y también por la crisis del Medio Oriente. Pero por lo pronto, le voy a decir, son las 9.15, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando con respecto a nuestra moneda. La compra, 16 pesos con 54 centavos, a la venta 17 con 47. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 3 centavos, se vende a 17 con 4. El dólar canadiense se compra 12 pesos con 47 centavos, se vende a 12 con 48, mientras que el euro se compra 17 pesos con 99 centavos, se vende a 18 con 52.
Señal Clima.
9.16, vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, con el pronóstico para hoy.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo seco domina la mayor parte del territorio nacional. Por lo pronto, el frente frío número 47, que se desplaza en costas del sur de Veracruz, Tabasco y Campeche, se debilita y la masa de aire frío que le acompaña se recorre hacia mares del Golfo de México. Esto estará propiciando disminución de lluvias en el sector oriental del país, aunque todavía hay efectos de norte débil con lluvias más esporádicas, sobre todo en los estados del sureste y península de Yucatán, y vientos relevantes en la zona de la Ventosa. Otro frente frío se aproxima y estará rozando la frontera norte este jueves y viernes próximo. Mientras tanto, el jet subtropical cruza el país provocando tardes ventosas, sobre todo en la Sierra Madre Occidental y la alta anticiclónica en mares aledaños a las Islas Revillagigedo estará favoreciendo cielos claros, ambiente seco y calor, sobre todo en los estados del noroeste, occidente y Pacífico Sur. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos despejados, dominarán las condiciones soleadas en el resto del día con si acaso algunas nubes translúcidas por la tarde. El viento soplará moderado posterior al mediodía. La temperatura máxima rondará los 29 grados cercano a las playas, más de 32 grados centígrados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de 17 grados y medio en zonas periféricas, poco más de 20 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Y bueno, antes de irnos a la pausa, amigos del auditorio, quiero comentarle que tenemos libros en el Día Mundial del Libro. Bueno, tenemos El Amo de Jalisco, de Ricardo Ravelo. Tenemos tres libros que vamos a regalar, que nos mandan justamente Ricardo Ravelo, que lo vamos a tener en un momentito más. Pero también tenemos libro de Alejandro Páez Varela, este paisano mío que aprecio tanto, Alejandro Páez, un periodista de toda la vida de Ciudad Juárez, Chihuahua, y que bueno, pues ahora tenemos un libro también de él, ya le voy a comentar sobre el título, para que usted esté pendiente, porque antes de que termine este espacio informativo, tenemos los nombres, ya nuestro compañero Jonathan Ríos ya empieza a hacer el sorteo de quienes se llevan el libro de El Amo de Jalisco. Ya le voy a leer un poco sobre este libro. Nos vamos a la pausa y regresamos porque el estiaje en esta región de Jalisco podría prolongarse hasta la pasada primera mitad del año. Tenemos pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, antes de irnos a la siguiente nota, mire, tenemos Alejandro Páez Varela, Corazón de Kalashnikov, este libro. Así es, muy interesante, ya lo leí. El Amo de Jalisco, de Ricardo Ravelo, que lo vamos a tener en un momento más, a Ricardo Ravelo. Este libro que ahorita le vamos a leer parte de él. Tenemos Ventanas en Otros Lugares, 60 vistas, 60 refugiados. Este es un libro que habla de los derechos humanos, de Matteo Pericoli. Aquí está. Tenemos otro de modalidades educativas, aquí lo tenemos también para regalar. Tenemos libros que nos va a traer en un momento más Edmundo Andrade, académico de aquí del Centro Universitario, escritor, poeta, nos va a traer unos libros en un momento más. Y tenemos Un Camino a la Inclusión, Empoderamiento e Internacionalización para la Educación Superior. Aquí están estos libros que tenemos hoy para usted. Y el primero que vamos a sortear es el de Ricardo Ravelo, después el de Alejandro Páez y así sucesivamente. Nos vamos con este reporte que nos tiene Javier Frías. El estiaje en la región podría prolongarse hasta la mitad de este año 2024. Adelante, Javier, te escuchamos.
El periodo de estiaje se podría prolongar hasta finales de junio, por lo que las lluvias podrían presentarse hasta el mes de julio, según dio a conocer el meteorólogo Ángel Meulener, especialista climático.
Los modelos últimos de pronóstico que he analizado van a traer un mes de mayo bastante seco, a pesar de que empiezan algunas lluvias normalmente, pero este año van a ser un poco menos de lo normal. El mes de junio, lamentablemente, también va a estar con efectos todavía de poca lluvia. El temporal o la temporada de lluvia se va a retrasar un poco hasta pasada la primera quincena del mes. Yo ya en la segunda quincena esperaremos ver la continuidad de las lluvias. Y todo parece indicar que julio se recupera. Agosto y septiembre las lluvias van a ser con volúmenes un poco mayor de lo normal, lógicamente.
En contraste, aunque la temporada de huracanes podría ser de mayor número que en años pasados, el hecho de que se aproximen o impacte alguno de estos meteoros en tierra pone en riesgo a la población. De ahí que es necesario extremar precauciones, sobre todo porque estamos dentro del blanco de este tipo de ciclones tropicales.
Efectivamente, los meses más peligrosos para esta región son septiembre y octubre. Agosto, un poquito al final de agosto, pero es cuando comienzan a nosotros los meteorólogos le llamamos recurvar. Quiere decir que el ciclón tropical empieza a salirse hacia mar adentro, pero abruptamente hacen una curva y azotan las costas del Pacífico. Y precisamente nosotros estamos en el blanco directo que podamos ser azotados desde Colima hacia el norte, en cualquier punto, incluyendo, lógicamente, a nuestro estado de Jalisco.
De ahí que es importante, dijo el meteorólogo, que las protecciones civiles de cada municipio estén alerta ante cualquier situación que se pueda presentar una vez que se acerquen los huracanes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más y siguen llegando libros, porque déjeme decirle rápidamente, aquí tenemos a Edmundo Andrade, académico, investigador de aquí del Centro Universitario de la Costa, pero sobre todo escritor y poeta, con una sensibilidad, amigos, que usted puede disfrutar en estos libros, en estas páginas, en donde se puede deleitar de esa sensibilidad que caracteriza Edmundo Andrade. Muchas gracias.
Susana, muchísimas gracias por tus palabras. Y sí, colaborar con este Día del Libro, con el libro.
Con el libro, así es. Está Errático, Cuerpo que adolece.
Exacto.
Y Letras caídas.
Letras caídas.
Y hay otro libro.
Hay dos más, que es Lírico y Pandémico. Ajá. 2020. Y
ese lo tengo.
Y el último, que es Al Tiempo.
Al Tiempo.
Que son los dos últimos.
Por lo pronto, tres libros que vamos, estos los vamos a regalar en todas las voces cuentan, de 11 a 12, ¿sí? Hoy tenemos el libro de, en este momento, antes de que termine el noticiero, tenemos también a Ricardo Ravelo en un enlace, el escritor periodista, que escribe este libro que se llama El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal. Esta obra de Ricardo Ravelo, un periodista, escritor de los más reconocidos y valientes en nuestro país, se documenta cómo convive la delincuencia organizada y el poder político en el estado de Jalisco, gobernado por el ingeniero Enrique Alfaro hasta este año 2024, convirtiendo a la entidad en una de las más mortíferas de la nación, cuyas mafias y carteles controlan hasta el 80% del estado de Jalisco. Fíjese nada más lo que dice este libro. Lo vamos a regalar el día de hoy.
Un excelente libro, ¿eh?
Sí, y tenemos a, ¿quién crees? Alejandro Páez Varela, mi paisano. Lo conozco desde la adolescencia y hoy me da mucho gusto estar, sin embargo, en los periodistas. Y aquí tenemos este libro con Alejandro Páez. Y tenemos tres libros más, este que habla de derechos humanos, Ventanas en otros lugares, que está muy interesante. Está Un camino a la inclusión, empoderamiento internacionalización para la educación superior y modalidades educativas, estrategias de enseñanza. Viene también lo que se aborda como la inteligencia artificial y muchas cosas muy interesantes. Bueno, Edmundo, muchas gracias.
No, pues al contrario, gracias a ti, Susana.
Y decirles que el Bibliobús, la biblioteca rodante para toda la familia, este camión que transformamos en biblioteca, está haciendo su recorrido. Hoy tenemos un conversatorio. El Bibliobús está en el CECITEC de aquí de Iztapa para conmemorar el Día Internacional del Libro con un conversatorio y también con regalo de libros. Tres bibliotecas en Puerto Vallarta, tres para 360 colonias, para casi 300,000 habitantes, y nosotros con tres bibliotecas, la del CUC, la de Los Mangos y Mojoneras. ¿No es vergüenza eso?
Es un mal indicador de desarrollo, ¿eh? Cultural.
Es que en todo piensan menos en eso.
Sí, y se mide los indicadores culturales y tres para la población es nada.
Es una vergüenza. Amigos del auditorio, es una vergüenza que tengamos tres bibliotecas y la de Mojoneras como que sí, como que no funciona. Tenemos la de Los Mangos, que es la gente va mucho a la biblioteca Los Mangos, se ha convertido como en un centro cultural. Tenemos aquí para la comunidad universitaria una super biblioteca que vale la pena ya hacerle un reportaje, cómo se logró esta biblioteca que hoy se tiene aquí en Puerto Vallarta, en el CUC, pero es para la comunidad universitaria, y sí, puede entrar la población mediante un registro especial, pero sí está abierta la biblioteca para que la gente pueda consultar. Lamentable que solamente 3 bibliotecas haya en Puerto Vallarta. Y no he escuchado a ningún candidato a que hable sobre ese tema. Porque no les importa, no leen, para acabar pronto.
No está en su agenda.
No está en su agenda. Así es, nos vamos rápidamente, si me permites, Edmundo, vamos a ir con esta nota que nos tiene Katia Sandoval, porque Puerto Vallarta, destino turístico, ¿verdad?, tendrá conexión aérea con Praga.
A partir del otoño próximo, Puerto Vallarta estará conectado vía aérea con Praga a través de un vuelo charter, según dio a conocer el Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, concesionario de la terminal aérea vallartense. El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y la ciudad de Praga, en República Checa, operada por el grupo de viajes Dare Touristic, a través de la aerolínea World to Fly, estarán conectados a través de un vuelo que comenzará a operar todos los martes desde octubre de 2024 hasta abril de 2025. De esta manera, este destino turístico jalisciense estará conectado con Europa a través de esta prestigiosa ruta internacional por conducto de esta compañía alemana, cuyo objetivo es atraer clientes provenientes de las 3 principales ciudades en República Checa, Praga, Brno y Ostrava. Ante esta situación, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta está preparado para atender el crecimiento derivado de la vinculación con influyentes destinos internacionales, toda vez que actualmente Puerto Vallarta cuenta con 49 rutas nacionales e internacionales. Durante 2023, incrementó su conectividad aérea con vuelos a Abbotsford, Guadalajara, Los Ángeles, Culiacán, Toronto, Calgary, Kitchener-Waterloo, Las Vegas y Prince George. Este año se sumó una conexión con la Ciudad de México con vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La conexión entre Puerto Vallarta y Praga se efectuará a través de un vuelo charter, es decir, será comercializado exclusivamente a través de un operador turístico, la empresa Dare Touristic, que impulsará esta ruta en la temporada otoño-invierno en una aeronave Aerobús A350 con 432 plazas. Desde Radio DG en Puerto Vallarta para Canal 44, Katia Sandoval.
Gracias, Katia. Nos vamos a la pausa. Al regreso, Ricardo Ravelo, autor de varios libros y este en especial que regalamos el día de hoy, El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues esta mañana, este día muy importante porque estamos hablando entre las noticias que tenemos para usted, también que hoy es el Día Mundial del Libro, ya lo comentábamos. Este día en el que, pues muy lamentablemente, en Puerto Vallarta tenemos 3 bibliotecas para más de 300,000 habitantes, 380 colonias y solamente 3 bibliotecas. Una, la del Centro Universitario de la Costa, que es para la comunidad universitaria, está la Biblioteca Los Mangos y está una más, una biblioteca municipal que está aquí en Mojoneras, que a veces abre y a veces no. 3 bibliotecas para toda la población, para un destino turístico. Y bueno, por eso creamos el Bibliobús PB, la biblioteca rodante, un camión que transformamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, con el apoyo del CUC, del rector Jorge Telles. Pues aquí transformamos un camión en biblioteca que se va a las colonias, se va a las delegaciones, proyecta mini documentales para los niños y los jóvenes, además de regalar libros para la población. Pero hoy tenemos libros para usted, amigos del auditorio, 4 libros tenemos, que son El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal, que escribe Ricardo Ravelo, este gran periodista, ¿verdad?, que ya lo tenemos aquí al aire como en otras ocasiones. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Susana? Buen día. Un saludo para ti y para la audiencia.
Pues mira, hoy que es Día Mundial del Libro y que la gente ha solicitado mucho ejemplares del Amo de Jalisco, pues quisimos justamente preguntarte cómo te va con tu libro, este libro que primero pues hubo el intento, ¿verdad?, de que las librerías no lo vendieran. En fin, pero finalmente hoy está en circulación un libro muy exitoso. Y cuéntanos, ¿cómo te ha ido con El Amo de Jalisco?
Bueno, pues después de esta experiencia difícil de el año pasado, el libro finalmente está circulando ya en todas las librerías del país, incluido en Guadalajara, donde se había frenado su circulación y se suspendió el evento de presentación en el marco de la FIL. Bueno, pues ya después de haber sorteado todos estos obstáculos, finalmente el libro está circulando normalmente, lo mismo que en Amazon, vía electrónica, y pues ahí está el libro jalando con el público, sobre todo el público que se ha interesado mucho en conocer cómo está la estructura gubernamental de Jalisco, con su gobernador Enrique Alfaro, con los señalamientos que hay en el libro, de tal manera que pues ha despertado bastante interés en el público lector.
Así es, y por eso, bueno, pues vamos a regalar 4 libros que están autografiados, amigos del auditorio, por Ricardo Ravelo. Ricardo, pues te envío un abrazo y desde luego estamos pendiente de tu próxima obra, de tu próximo libro, y desde luego te seguimos en las redes sociales. Ahí te vemos en las entrevistas con Alejandro Páez, con Álvaro, en Sin Embargo, y algunas otras colaboraciones que tienes.
Cómo no, y con Julio Tillero los jueves, en fin. Pues yo estoy muy agradecido con el público realmente por este interés. Y en Jalisco el libro ya circula normalmente. Finalmente la librería que lo había intentado censurar, pues abrió sus puertas para que se vendiera. Y creo que ha tenido unos altos niveles de venta la librería donde la Comfield, donde pues lamentablemente no se pudo llevar a cabo el evento presencial de la presentación, pero pues afortunadamente el libro está circulando bien y pues haciendo presentaciones también ya hice 2 en la Ciudad de México, próximamente a lo mejor se haga una en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Periodismo donde yo estudié.
Ricardo, pues te quiero comprometer que para el aniversario que hagamos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, seas nuestro invitado especial. Estaremos cumpliendo 23 años, ya te diremos la fecha, para que nos acompañes aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Con todo gusto, será un placer acompañarlos.
Muchas gracias, Ricardo, que tengas un excelente día.
Buen día, Susana, igualmente.
Gracias. Ricardo Ravelo, amigos del auditorio, periodista, escritor aquí. Y nos vamos a ir con, antes de la siguiente nota, nos vamos a ir con el compañero Edgar Treviño. Edgar Treviño ya está en el CECITEC porque a falta de bibliotecas, pues tenemos un bibliobús, un camioncito que sirve de biblioteca. Tenemos varios libros que nos han regalado, que nos han donado, el Fondo de Cultura Económica, amigos que nos hacen llegar estos libros que hoy tienen varias colecciones. Mi preferida, amigos del auditorio, tengo de la historia de México, tengo en el Bibliobús, tenemos, por ejemplo, del Fondo de Cultura Económica, pero también tengo una colección de Mafalda, de Snoopy, que esa no la soltamos, es la más solicitada, déjeme decirle, para los niños, pero tenemos muchos libros más. Edgar Treviño se encuentra ya en CECITEC con algunos alumnos de servicio social. Edgar, buenos días. A ver, Edgar Treviño de la Garza, déjeme decir, adelante Edgar.
Gracias, Susana, gracias a todo el auditorio. Nos encontramos efectivamente en CECITEC Iztapa. Hoy tenemos una actividad muy importante con el Bibliobús, es el Día Internacional del Libro, y tengo aquí a mi lado al director de este instituto, que es el señor José Navarrete, para que nos explique por qué estamos nosotros aquí con ustedes. Buenos días, director.
¿Qué tal? Muy buenos días, público Radio Escucha. Le mando un abrazo, estimada Susana. Estamos muy contentos, estamos activando la cuestión cultural con los jóvenes y sobre todo pues incentivando la lectura, y no queremos que pase desapercibido el Día Internacional del Libro. Como colegio tenemos que brindar informativa en donde
muy bien
estudiantes, y esta es una de ellas. Agradezco enormemente el apoyo de CEAPAL y de la Universidad de Guadalajara para traer el Bibliobús al plantel 724 y que los jóvenes conozcan esta actividad.
Sí, maestro, pues le agradecemos, se está cortando la señal. Se está cortando la señal, maestro, le agradecemos. Sí, llevamos también folletos de cultura del agua para que la gente cuide el agua en esta ocasión. CEAPAL Vallarta también hace llegar el mensaje para el cuidado del agua a través del Bibliobús PB de aquí del Centro Universitario de la Costa y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Bien, nos vamos con información, amigos del auditorio, continuamos con noticias, porque déjeme comentarle que deja Benito Rodríguez la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el estado de Nayarit, y es Javier Santos que nos tiene la información.
Este lunes en la noche, el gobernador morenista Miguel Ángel Navarro Quintero anunció la salida del secretario de Seguridad Ciudadana Jorge Benito Rodríguez y en su lugar nombró a Maneses Langarica Verdín. En un escueto comunicado dado a conocer a través de redes sociales, Navarro Quintero dijo que la seguridad de cada nayarita es un pacto que asumí con cada ciudadano, jamás dudaré en garantizarla, escribió. Por ello, anunció la incorporación como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al maestro Maneses Langarica Verdín, con una destacada trayectoria en la Procuración de Justicia y una experiencia de casi 30 años que le permitirá garantizar la profunda responsabilidad que significa el bienestar de cada nayarita, dijo Navarro Quintero. Agregó, nuestro deber se asume con lealtad. Es un honor y compromiso servir a Nayarit, dijo Navarro al hacer este movimiento, uno de los más importantes en lo que va de su gobierno. A principio de mes se observó en una gira del gobernador Navarro Quintero muy mermado de su salud al ahora exsecretario Benito Rodríguez. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos ahora con esto de la vacunación, amigos del auditorio. Ya le comentamos que de pronto había algunos brotes de sarampión y se debe de redoblar la vacunación para evitar el resurgimiento de enfermedades. Javier Frías nos tiene el reporte.
La reaparición de enfermedades que se encontraban erradicadas en México deriva de la falta de inmunización en algunas partes del mundo, según dio a conocer el jefe del Departamento de Ciencias Médicas del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, doctor Juan Torres.
El bajar la guardia en algunas regiones del mundo pueden hacer la reaparición de este tipo de enfermedades. Obviamente, también la propia evolución de los virus, mutaciones, fortalezas que empiezan a agarrar este tipo de biológicos también pueden hacer que reemerjan. Pero la principal causa de esto es que bajamos la guardia nosotros como seres humanos en las medidas preventivas. Este tipo de enfermedades son 100% prevenibles y el caso más claro es que no teníamos este tipo de enfermedades anteriormente cuando teníamos muy bien los esfuerzos de inmunización muy bien establecidos a nivel interno.
Y es que, por ejemplo, el sarampión es una enfermedad que había sido erradicada desde finales de la década de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Sin embargo, recientemente se han presentado casos importados en este país. Por ello, se debe reforzar la inmunización entre la población a efecto de evitar la propagación de esta enfermedad.
Fortalecer nuevamente las vacunaciones, fortalecer los sistemas inmunitarios desde la niñez, los esquemas de vacunación por algo están diseñados y han demostrado eficacia.
La Secretaría de Salud Jalisco ha emitido una alerta epidemiológica derivado de la presencia de al menos 4 casos de sarampión en el país, todos ellos de importación, por lo cual es necesario reforzar la inmunización entre la población, sobre todo menor de 5 años, incluso aquellos que no tienen la segunda dosis del biológico y que en la actualidad tienen menos de 40 años. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Elecciones 2024, rumbo a la contienda electoral, 2 de junio.
Desmiente Claudia Delgadillo acusaciones de tener casa de 60 millones de pesos. Tras los reiterados señalamientos de Movimiento Ciudadano y su candidato Pablo Lemus, que falsificaron información sobre la casa en la que ella reside, la candidata al gobierno del estado de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, la morenista, presentó públicamente las pruebas que señalan el verdadero valor del inmueble, así como la declaración patrimonial pública en la que se encuentra registrado en tiempo y forma dentro de su declaración patrimonial y de intereses ante la Cámara Federal de Diputados. Claudia Delgadillo presentó los comprobantes de su declaración patrimonial y de intereses entregada en su momento ante la Contraloría Interna, órgano encargado del registro y revisión de la situación patrimonial de los diputados federales. Además, presentó los registros de pago de impuesto predial del inmueble y del que señala un valor aproximado de 4.8 millones de pesos, una cifra que se aleja mucho de los 60 millones que Pablo Lemus trató de adjudicar a la propiedad, casi 20 veces menor que la cantidad con la que los diputados naranjas trataron de engañar a los ciudadanos. Y aprovecho, amigos del auditorio, para decir que está una encuesta aparentemente es para hablar de Claudia Delgadillo, en donde dicen, ¿está usted de acuerdo en que Claudia Delgadillo de Morena cobre la cuestión de la verificación? Sí, no, el uno, el dos, o sea, cosas que la candidata no ha prometido y que, o que no ha aseverado, y que lo están haciendo de esta manera sucia, a través de algunas encuestas.
Duplicará Pablo Lemus recursos para fortalecimiento del deporte jalisciense. Convencido de que el deporte es un pilar de la transformación social, Pablo Lemus Navarro, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, presentó un conjunto de iniciativas dirigidas a consolidar este rubro. Entre estas, la presentación se realizó ante estrellas deportivas, personalidades destacadas y apasionados ciudadanos motivados por el deporte en el estado. Así pues, Pablo Lemus destacó la importancia de que las acciones sobre la palabra y el compromiso de trabajar junto para lograr grandes metas. Lemus Navarro refirió que en las gestiones que encabezó en Zapopan y Guadalajara se lograron acciones concretas que dieron cuenta de su compromiso con el deporte, tales como traer a la ciudad el torneo de tenis femenil WTA y la proyección del primer centro deportivo de artes marciales y el oriente de la capital de Jalisco, entre otras.
Propone Laura Haro universidades para la tercera edad en Analco. Con motivo del 32 aniversario de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, Laura Haro, candidato a la gubernatura del estado de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, informó que de ganar el próximo 2 de junio, una de sus primeras acciones será el establecimiento de una de las sedes universidades para la tercera edad en el barrio de Analco. Se trata de una propuesta dada a conocer por parte de su agenda para personas adultas mayores, en la que personas de la tercera edad podrán acudir a recibir cursos, capacitación, tecnologías de la información, comunicación, como el uso de equipos celulares, redes sociales, banca electrónica e internet. Asimismo, en estos espacios, informó, se contará con bolsas de trabajo para personas de la tercera edad, ya que han recibido capacitación para el desarrollo de actividades remuneradas en empresas aliadas.
Asiste Jessica Satarain como invitada de honor a reunión de Pablo Lemus con personal del sector salud de Jalisco. Jessica Satarain, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 5 de Movimiento Ciudadano, asistió como invitada de honor a la reunión que Pablo Lemus sostuvo con trabajadores y trabajadoras del sector salud en el estado. En esta reunión, Lemus, además de brindar todo su apoyo a este sector, se comprometió, entre otras cosas, a garantizar el 100% del abasto de medicamentos para pacientes con cáncer y el 92% de medicinas a nivel general de todo el estado. Asimismo, a realizar la construcción de más hospitales, entre ellos uno en Puerto Vallarta y en 7 municipios más. Asimismo, fortalecerá la red de salud en todo el estado para que los trabajadores se den continuidad a la basificación y además se cree un fondo de adquisición de viviendas.
El Caloso y Altavista van con Gerardo López Villaseñor. Vecinos de las colonias El Caloso y Altavista recibieron con agrado las propuestas de Gerardo López Villaseñor, candidato a diputado federal por el Distrito 5 de Jalisco, por la coalición Fuerza y Corazón por México, quien recorrió varias de las calles principales de estas tradicionales colonias del centro de Puerto Vallarta. La colonia Altavista, en la parte alta del Emiliano Zapata, demostró su apoyo al candidato, que se comprometió a gestionar recursos para toda la parte alta que colinda con la montaña, ya que son vialidades que están muy descuidadas. En El Caloso, el recibimiento fue igual. de cordial por parte de sus habitantes, quienes aprovecharon para solicitarle al candidato la regulación de la zona federal del río Cuale, ya que poco a poco se ha visto invadida por nuevos comercios fijos y semifijos.
Las mujeres continuaremos transformando Puerto Vallarta, dice Chuyita López, en reunión con varias mujeres que forman parte de su equipo de trabajo y representantes de las colonias. Chuyita López, candidata de Morena a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, afirmó que en su gobierno una de las prioridades serán las mujeres. Cito, una vez que ganemos las próximas elecciones, seguiremos trabajando de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum para que todas las mujeres de Puerto Vallarta reciban apoyos integrales, expresó la candidata. Es una propuesta de la candidata que pretende articular un nuevo sistema de protección a los derechos de las mujeres en Puerto Vallarta, garantizando ambientes libres de violencia y otorgando beneficios integrales para su preparación, emprendimiento y desarrollo familiar mediante becas y acceso a servicios de salud.
Bien, vamos con Yusara Canales, que realiza una intensa jornada en colonias de Puerto Vallarta. La doctora Yusara Canales, candidata de la Mega Alianza Partido Verde, Morena, PP, Hagamos y Futuro, llevó a cabo una jornada intensa de limpieza, recorridos en las colonias Lázaro Cárdenas, Independencia, Cristóbal Colón y Jardines del Puerto Vallarta. Durante su visita, Canales se comprometió a seguir velando por el bienestar del pueblo, reafirmando su lucha contra la corrupción. En su encuentro con los residentes, la doctora Canales enfatizó su compromiso de seguir trabajando incansablemente en contra de la verificación naranja, una batalla que ha venido librando con determinación. Asimismo, destacó la importancia de mantener una política transparente y libre de corrupción para garantizar el progreso y desarrollo de la región. Los habitantes de las colonias visitadas recibieron con entusiasmo la propuesta de la doctora Yusara Canales, expresando su apoyo a su candidatura y su compromiso con los principios de honestidad y justicia. Con esta jornada, Canales reafirma su compromiso de ser una voz firme en la defensa de los intereses del pueblo y continuar su lucha por un Puerto Vallarta más justo y más próspero.
Daremos luz y seguridad a la Aurora, dice Ramón Guerrero. En el corazón vibrante de la colonia La Aurora fue recibido el candidato a la alcaldía de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano, Ramón Guerrero Martínez El Mochilas, quien en compañía de los candidatos a regidores y diputados saludó personalmente a cada uno de los asistentes que acudieron a escuchar sus propuestas y compromisos para su comunidad. Fue en este lugar donde viven miles de vallartenses, día con día salen de sus hogares a trabajar para hacer este destino uno de los mejores en el estado. Pero, porque al contrario, dijo Guerrero Martínez, reciben servicios ineficientes, cito, hoy del 60% al 50% de las viviendas tienen problemas de agua potable, no les llega y la casualidad es que este problema inició con los que hoy están en la presidencia municipal y curiosamente cuando antes tenían pequeños negocios, hoy tienen decenas de pipas. Por ese motivo, les pido ayúdenos a rescatar Puerto Vallarta. Mi compromiso es solucionar el problema de agua potable en el primer año y medio de mi gobierno. Si no lo hago, me voy, dijo contundente el aspirante ante la ovación de los presentes.
Más turismo, más empleo. Munguía recuperará fideicomiso de promoción. Dentro del proyecto del plan de gobierno que contempla el candidato a presidente municipal del Partido Verde, Luis Munguía, se encuentra el eje rector de empleo, turismo, desarrollo económico, en el que sobresale la propuesta de recuperar el fideicomiso de promoción turística. Vamos a escuchar.
En este eje, turismo y desarrollo económico busca dinamizar la economía del puerto, potenciando, por supuesto, el turismo y la creación de empleos. Buscaremos que Puerto Vallarta sea un destino turístico sostenible, que beneficie tanto a visitantes como a sus habitantes mediante proyectos que generen empleo de calidad y promuevan el desarrollo de las empresas locales.
Señaló que la recuperación del fideicomiso de promoción turística es importante porque recauda, opera y administra y aplica el impuesto sobre el hospedaje, que equivale al 3% del cobro de huéspedes de hoteles y lo maneja el Estado de Jalisco, contemplando una cantidad aproximada de 500 millones de pesos que no solo servirán para promover a Puerto Vallarta, sino para tener una zona turística de primer nivel.
Melissa Madero cancela su participación en debate, señala inclinación a candidato del Partido Verde. La candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el Partido Futuro, Melissa Madero, informó que tras un exhaustivo análisis ha decidido no participar en el debate organizado por una televisora local por considerar que existe una clara inclinación que podría comprometer la imparcialidad del evento. Escuchemos.
he tomado esta decisión con el objetivo de garantizar la equidad y transparencia en el proceso electoral, así como salvaguardar la integridad del debate público. Por eso, invito al resto de los candidatos y candidatas a que participemos en otro debate que nos dé una garantía de plena imparcialidad, como lo sería uno organizado por la autoridad electoral, en este caso el IEPC en Jalisco. Reiterando mi compromiso con la democracia, espero que de esta forma todos los candidatos tengamos igualdad de oportunidades para presentar nuestras propuestas a la ciudadanía en un próximo debate.
Bien, amigos del auditorio, tenemos más noticias porque déjeme comentarle que acuden candidatos al taller político electoral de Morena Nayarit. El Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas llamó a votar el próximo 2 de junio. Y desde luego, dentro de más noticias que se nos quedan el día de hoy, Tortilleros de Jalisco ven necesario regular la comercialización de la tortilla en México. Abren convocatoria para el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Así es. Por lo pronto, hoy tenemos ya el nombre de los ganadores que se llevan El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal. Este libro, amigos del auditorio, de Ricardo Ravelo, uno de los periodistas más conocidos, valientes, que documenta cómo conviven la delincuencia organizada y el poder político en el estado de Jalisco, gobernado por Enrique Alfaro hasta 2024, convirtiendo en una de las entidades más mortíferas de la nación, cuyas mafias y carteles controlan el 80% del estado y que han expandido por vastas zonas del país, sembrando desapariciones de personas, muerte y podredumbre de la corrupción. De persistir esta tendencia, el país mismo puede convertirse en un estado fallido ante la nulidad de las autoridades locales y federales. Esto es parte de lo que dice la presentación de este libro que se llevan. ¿Quién es Katia Sandoval? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Susana. Los ganadores del libro son Francisco San Miguel, Estela García Valdés, Daniel Araiza y Pepe Cameros.
Cameros. ¿Se llevan su libro? Claro que sí, les vamos a hablar, amigos del auditorio. Y déjeme decirle, en Todas las Voces Cuentan, vamos a regalar 3 libros de poemas de Edmundo Andrade. Vamos a regalar a Alejandro Páez Varela, periodista chihuahuense, amigo, que nos envía este libro de Corazón de Kalashnikov, así es. Y hay otros ganadores, Rubén Nuño Galán, Ramón López, que les vamos a hablar para ver qué libro de estos que tenemos aquí. Hay uno que quiero recomendar mucho porque, de hecho, pues está hasta con el celofán, ¿verdad? Y ya lo abriremos, pero este libro habla de cuando uno huye, siempre huye a otra parte, hacia otros países, otros olores, otros sonidos, hacia una seguridad que al mismo tiempo es un sentimiento de precariedad. Y continúo leyendo, ya nos vamos, ya me están diciendo que despida. A las 11 tenemos más libros y todas las voces cuentan. Gracias, Katia Sandoval. Desde luego, gracias a nuestro compañero en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías. Montserrat Bernal, gracias, desde luego, a todo el equipo que hace posible Señal Informativa. José Isabel Gómez, a nuestros compañeros reporteros y a usted que nos sintoniza todas las mañanas. Muchísimas gracias por su atención. Se despide de ustedes Susana Carreño y los espero a las 11. En Todas las Voces Cuentan. Quédese con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.